Me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto. Tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, a este encuentro con la literatura, una vez más a través de la señal de Flaxo Radio, la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito. En esta ocasión, miércoles 19 de enero, tenemos pues un tema realmente bastante esperado por todos los fanáticos de la literatura, ¿no? Y es que realmente el día de hoy, pues 19 de enero, nos convoca a recordar el nacimiento de uno de los, quizá uno de los más grandes exponentes del cuento, también de la poesía escrita en letra inglesa, por supuesto, y que se ha convertido en un referente de muchos de nosotros, los fanáticos de la literatura. Así es que vamos a conversar ahora sobre Edgar Allan Poe. Dos invitados realmente fantásticos en esta tarde, dos conocedores de la literatura, así es que estaremos muy, muy gustosos de compartir en esta tarde. Tenemos en primera instancia a Kevin Wright. Bueno, Kevin Wright es un destacado crítico literario, ha estudiado filosofía y además es escritor, redactor creativo, asesor cultural de algunas librerías importantes del país, así es que estamos en buenas manos. Kevin, buenas tardes, bienvenido a Contrapunto.
Genial estar con ustedes, primera vez que participo en sus paneles y me parece genial que tengan este programa.
Gracias, Kevin. También estamos ahora con Marcelo. Marcelo Cruz ha estado con nosotros ya en alguna ocasión anterior. Él es escritor, lector, actualmente está en México terminando los estudios de su maestría y bueno, él ya ha estado por acá, hemos conversado de temas de literatura, así es que encantado de tenerte nuevamente con nosotros. Marcelo, bienvenido.
Fernando, qué gusto saludarte de nuevo y bueno, qué chévere el encuentro con Kevin para recordar a Edgar Allan Poe.
Y bueno, vamos quizá entrando en materia, porque el tiempo a veces se hace corto en este programa, y más cuando el escritor pues tiene tanta tela que cortar, ¿no? Me gustaría empezar con unas preguntas un poco personales, ¿no? Y quisiera saber, ¿cuándo fue la primera vez que ustedes leyeron a Edgar Allan Poe? ¿Cómo fue esa primera experiencia de lectura? ¿Quién les recomendó? ¿Cómo encontraron sus cuentos? ¿Cuál fue la primera historia que leyeron? A ver, Kevin.
No creo que puedo responder realmente esa pregunta, ¿en qué contexto empecé a leer a Poe? Creo que la fascinación por lo macabro no es algo que desarrollas, es algo medio con lo que naces, ¿no? Y además creo que una cuestión en el caso de Poe es que es uno de los grandes escritores amados por los ecuatorianos, ¿no? Los ecuatorianos amamos a Edgar Allan Poe y a sus discípulos. Entonces creo que siempre estaba ahí, creo que siempre estaba en el meollo, ¿no? Es decir, la biblioteca del colegio tenía una colección bastante buena. Cuando empecé a trabajar en librerías, siempre se hablaba de las nuevas ediciones de Edgar Allan Poe. Creo que más estaba en el aire antes que estar puntualmente en un acercamiento, ¿no? Sí recuerdo haber leído muy joven los crímenes de la calle Morgue y inmediatamente asociarlo con todo este género del detective me causó un gran estremecimiento, ¿no? Luego con los niños descubrí a los maestros del género, pero creo que siempre quedó algo en mí de Poe. Luego cuando descubrí que sencillamente él inventa el género detectivesco, me quedé más impresionado aún, ¿no? Porque no es que son misterios especialmente buenos, no es que el estilo de Poe es especialmente bueno, sus discípulos siempre son mejores, ¿no? Pero lo fascinante de Poe es justamente esa capacidad de inventar un género nuevo o estipular una teoría científica nueva. Se considera que es la primera vez que la teoría especial de la relatividad se plasma en la literatura. Es un poema de Poe que se llama Eureka. Entonces, cuando estás ante Poe, estás por un lado ante una capacidad creativa pura. Es decir, nadie le enseñó a escribir cuentos, él como que se autoeducó. Él estaba, cuando era poeta, intentaba parecerse a otros poetas, especialmente los poetas británicos un poco contemporáneos a él, pero no tenía un gran control, un gran dominio sobre el estilo, ni era particularmente diestro en temas literarios, pero su creatividad es impresionante. Es decir, una persona que en muy poco tiempo logró plasmar una serie de géneros nuevos y nuevas maneras de abordar la literatura. Creo que eso es lo fascinante de Poe. Eso y su figura, que también es una figura muy interesante. O sea, como persona, tuvo una vida interesante, ¿no?
Marcelo, la misma cuestión. Está muy interesante saber cuál fue tu primer acercamiento con Poe.
El primer acercamiento mío con Poe fue la música. Con Soda Stereo. Mi hermana escuchaba Soda Stereo y una tarde escuchó El Corazón Delator. Y después, unos meses después, vimos una película con Vincent Price. Y justamente fue La Caída de la Casa Usher. Ahí recién apareció basado en cuento de Edgar Allan Poe, ¿no? Y por primera vez a mis 10 años escuchaba el nombre de Edgar Allan Poe. Luego vino la televisión con Los Simpson, en su especial La Casita del Horror. Y ahí escuché El Cuervo por primera vez. Entonces, así fue mi acercamiento con Edgar Allan Poe. Y posteriormente, ya avanzado en años, llegaron a mí sus cuentos y sus poemas, ¿no? Y ahí definitivamente comparto lo que Kevin mencionaba, ¿no? Es un autor que, bajo una profunda capacidad creativa, logra abrir no solo diferentes géneros en la narración, en la poética, sino también en la ensayística. Kevin mencionó sobre el trabajo de la relatividad. En Eureka, Poe lo que hace es poner en evidencia la relatividad galileana y copernicana, para después, mucho tiempo después, Einstein trabaje lo que es la gran teoría de la relatividad. Poe, a través de un ensayo literario, se acerca brevemente a lo que sería un acercamiento a la relatividad. Pero es un gran creador. Y yo creo que siempre me imaginé a Edgar Allan Poe como Vincent Price, hasta que vi su foto. Y dije, ah, no, tiene toda la razón. Vincent Price era la persona indicada para... Tal vez esa es la deuda que tengo con, que Vincent Price tiene conmigo. Nunca hizo una película inspirada en la vida de Edgar Allan Poe. Me hubiese encantado verle a Vincent Price haciendo de Poe. Pero es todo un gran mito, ¿no? Es uno de los autores que, conjunto a su obra, su figura mítica sigue creciendo hoy por hoy. Y si bien es cierto que Kevin señalaba algo muy cierto, sus alumnos lo han superado, porque creo que ese es el trabajo de los alumnos, superar en algún momento al maestro, pero Edgar Allan Poe sigue siendo un gran maestro, se sigue leyendo hoy por hoy y sigue dando cosas de qué hablar, desde dónde aproximarte a la lectura, desde la sensibilidad poética, desde la capacidad que tiene de romper con la tradición victoriana y generar un nuevo proceso revolucionario en la construcción del relato. O sea, Edgar Allan Poe posiciona por primera vez al cuento como uno de los grandes géneros, y rompe con la tradición de la novela como el gran género. Entonces, esos fueron mis primeros acercamientos con Poe. Acercarme desde el cine principalmente y después la música.
Y también súper interesante el tema que nos recuerdas de los Simpsons, ¿no? Ha sido igual importante la tarea que a veces hace esa serie por acercarnos a elementos pues, de la cultura que nos rodea, ¿no? Yo recuerdo un episodio también, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Marcelo?
Y no solo los Simpsons, ¿eh? A mí me encantan las caricaturas y los videojuegos, y créeme que hay referencias a Poe, guiños, que uno se queda como, ok. O sea, hasta el día de hoy, en el último lanzamiento de Resident Evil, de este videojuego de zombies, imagínate, uno diría, pero Edgar Allan Poe no habló de zombies, pero le hacen un guiño del dintel de la puerta, el cuervo está en el dintel, y es como, wow, él sigue estando presente.
Sí, y seguir estando presente, ¿no? Como tú dices, el mito pues va creciendo, ¿no? Y me gustaría preguntarle a Kevin, tú hablabas de que Edgar Allan Poe pues abrió o te descubrió, y creo que le descubrió al mundo esto de la literatura un poco de detectivesca, ¿no? Y Edgar Allan Poe como pensaba en una figura que abre caminos, ¿no? Que abre caminos en la fantástica, en el terror, en el suspenso, en lo detectivesco, pero también en esta figura vital del escritor que digamos que tiene que ver mucho con Norteamérica también, ¿no? Del hacerse a uno mismo. O sea, piensa en otros escritores como Jack London, como Mark Twain, el mismo Bukowski, ¿no? Que comparten estas características de tener una vida, por un lado, como extravagante, y por el otro lado también de no haber asistido a ninguna escuela, no haber sido formados por nadie, ¿no? ¿Cuál es tu visión al respecto sobre estos caminos que abre Poe, específicamente como su vida, digámoslo así, no tanto su obra, sino también su vida?
Sí, sí, o sea, bueno, tú te topas con una cuestión que está en la médula de la figura de Poe, que es siempre estar cerca de la élite cultural, pero nunca lograrlo, siempre ser una especie de extranjero en ese ámbito, ¿no? Él fue famosamente a la Universidad de Virginia, no pudo terminar porque le faltaba dinero, luego casi se gradúa de la Academia Militar de West Point y no lo logra, igual una vez más por dinero. Tenía una relación muy conflictiva con sus padres adoptivos porque él perdió a sus padres muy joven y fue adoptado por una familia muy adinerada, que nunca le trató del todo bien. Entonces, él es un marginado, es una persona que está muy cerca de la élite cultural, de la élite política, pero al mismo tiempo nunca llega a ser parte de ella, ¿no? Y de ahí surge también, en esos contextos, de la Universidad de Virginia y en su carrera militar, surge su reputación como un gran cuentacuentos. Entonces, creo que esencialmente Poe es una especie de populista de la cultura, en el sentido de que él no compartía ese amor por la cultura como una cuestión de élite, sino más bien quería popularizar la cultura, y él se da como escritor profesional en el momento correcto para hacerlo, porque en la época que está Poe trabajando, había una gran clase trabajadora, quizás la primera vez en Estados Unidos donde había una clase trabajadora que podía leer y que estaba interesado en leer, y que empiezan a surgir todas estas revistas literarias, donde había crítica literaria, donde había poesía y donde había el género del cuento. ¿Por qué? Porque es lo que podía caber dentro de una revista. Las novelas eran como medio de élite y costaban, eran costosas. Estas revistas eran muy baratas y venían con poesía, con crítica literaria y con los primeros bosquejos de lo que hoy llamamos el cuento
que más bien, bueno, es injusto decir que es de primer cuento, obviamente, pero para mucha gente ese es el génesis del cuento como lo conocemos hoy. Pero sí, era este intento de ser un poco enemigo de la élite cultural por parte de Poe. Famosamente hablaba en contra de los trascendentalistas. El mismo Ralph Waldo Emerson, que era como más bien el padrino de la élite cultural, hablaba mal de Poe, le llamaba el jingle man, el hombre de las campanitas, porque se sentían incómodos por esta figura. Entonces sí, creo que Poe es una figura muy norteamericana en este sentido del populismo de la cultura, la cultura como un fenómeno popular, no como una propiedad o un aspecto de la élite, sino más bien la cultura como un vehículo de disfrute e incluso de protesta. Lo que le gustaba mucho a Poe también era la sátira. Él principalmente se consideraba a sí mismo un satirista. Tal vez no le gustaría esta idea de ser considerado hoy un escritor de policíacas o de terror. Él se creía a sí mismo como una especie de persona que producía sátira, como un cómico más o menos, así es como él se concebía a sí mismo, ¿no? Y otra cuestión también importante de Poe, obviamente, era que es de las primeras personas que logró armar una vida muy precaria, como escritor. Él se dedicó a eso, un día dijo, voy a ser escritor, punto. Y es de las primeras personas que hicieron eso, ¿no? Entonces sí, es un nuevo tipo de escritor, un tipo de escritor, como tú dices muy bien, muy norteamericano, pero hay que contextualizarlo alrededor de esas especificidades de su época y de su vida, ¿no? Esta nueva visión de lo que podría ser la literatura.
Sí, prácticamente como que funda el oficio, la profesión de escritor, ¿no? El vivir de
lo que... Como lo conocemos hoy, exactamente.
Claro, como lo conocemos hoy, ¿no? Y eso me lleva a lo que quería preguntarle a Marcelo y un poco uniéndolo también lo que tú nos has mencionado en este nexo del cuento, ¿no? Porque si bien es cierto, Poe no es el creador del cuento, tenemos muchos ejemplos de cuentos medievales, ¿no? Y toda la fantástica de Hoffmann y los hermanos Grimm y todo lo demás, ¿no? Pero, sin embargo, la modernización que hace Poe sí marca, como tú decías, pues una ruptura con lo que se venía haciendo en la novela, ¿no? Entonces, ¿nos podrías caracterizar o decir cuáles son estos elementos nuevos que aporta Poe o que marcan esta ruptura con la novela victoriana?
Principalmente el puente. Para mí Edgar Allan Poe es un escritor puente porque logra romper su tiempo, el siglo XIX, y abre al siglo XX. Entonces, Poe es el gran puente que une. Y entonces, al romper con la tradición victoriana, si bien es cierto lo que tú señalabas, Fernando, Hoffmann es un claro ejemplo de cuentista, Edgar Allan Poe genera una nueva estructura narrativa, que hasta el día de hoy no ha sido cambiada. O sea, existen tres grandes estructuras narrativas, que son el viaje exterior, el viaje interior y el relato policiaco. Y el relato policiaco lo inaugura Edgar Allan Poe. Ahí están los elementos que dan pie a la modernidad, conjugándolo con lo que mencionaba Kevin. La gran primera ola de obreros norteamericanos leen a Edgar Allan Poe. Entonces ahí es un proceso... ¿Qué está escuchando? Sí, escucho doble.
Parece que tenemos algún error por aquí.
A ver, ahí. No sé, escucho doble, no sé. Ahora. Qué raro. Bueno, prosigo. Digamos que Edgar Allan Poe se presentó en fantasma. Entonces, el cambio de tiempo permite que Edgar Allan Poe se... entre comillas, modernice la literatura, porque toma dos elementos muy importantes. Uno es la racionalidad. Recordemos que estudia en West Point y cuando estudias ahí tienes una forma muy racional de pensar. La estructura del pensamiento de su época es muy racional, aunque no lo parezca, demasiado racional. Se sigue citando a los clásicos. Además, Edgar Allan Poe aprende muy bien el griego y el latín, y es un gran latinista, entonces conoce las estructuras clásicas, si se quiere, y por eso también genera grandes atracciones. Cuando tú ves, por ejemplo, el cuento que es uno de mis favoritos, que es el barril de amontillado, o el tonel, ahí vos ves que que un norteamericano que debería tener la estructura del pensamiento anglo, que debería tener incluso nociones estéticas anglosajonas, que están muy bien redactadas en otro cuento que ya lo mencionaremos, pero trabaja también el pensamiento latino. Y esa es una revolución completa a las estructuras clásicas que tenían en ese momento. El romanticismo victoriano, el gótico victoriano, incluso las nuevas estéticas que estaban surgiendo en Francia. Se revoluciona por todo eso porque sabe ser un gran equilibrista en cuanto a estilo. Y esa forma de crear un estilo propio es lo que le permite ser un gran modernista, incipiente, ¿sí? Y este modernista lo voy a utilizar entre comillas, ¿sí? Para no hablar, para no generar tanto problema con el concepto.
Claro, como tú dices, ¿no? Me gusta mucho la idea de que es un escritor puente, ¿no? Porque pienso mucho igual en el gótico, ¿no? La caída de la casa de Usher y por supuesto también esta idea que decías de la racionalidad, ¿no? Porque, digamos, a veces se piensa que escribir fantasía es romper con la racionalidad cuando se necesita todo lo contrario para escribir. No hay nada más racional que la fantasía, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y bueno, hablando, analicemos un poco sus cuentos. En este momento me gustaría que alguno, a ver, Kevin, en primera instancia, nos comentes cuáles son tus cuentos favoritos o aquellos que recomiendas o de alguno que quisieras hablar y dar tu... Más allá de un resumen, tu interpretación, tu aporte, ¿no? Porque sabemos que nos deben estar viendo muchos fanáticos de Poe, que conocemos las historias, ¿no? Entonces, obviamente estamos en este diálogo porque queremos algo más, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta pregunta.
Bueno, estoy de acuerdo que el barril de amontillado, además que es súper corto, tal vez una de las debilidades de Poe es, pese a ser cuentista, le costaba todo lo que es la brevedad, ¿no? Pero sí, El barril de amontillado es una gran recomendación porque es uno de los cuentos más cortos y logra su efecto muy velozmente. Es un cuento muy efectivo en ese sentido, ¿no? El escarabajo dorado ciertamente es muy bueno, pero creo que la gente cuando piensa en Poe, cuando piensa en los cuentos de Poe, porque pese a que es famoso por sus cuentos, obviamente El cuervo es algo que afecta mucho, o Annabelle Lee, no son sus poemas largos. Creo que los dos cuentos que quizás más han capturado la imaginación, obviamente, son El corazón del actor y El gato negro, ¿no? Creo que esos son los dos cuentos que son cuentos un poquito más largos, pero figuran mucho en el imaginario, al punto de que mucha gente dice que en la casa de Poe, que todavía existe hasta la fecha en Baltimore, hay un hombre soterrado. Entonces ahí se mezcla obviamente El barril amontillado y El corazón del actor. O sea, toda la teoría de que, o sea, es una teoría de conspiración y me da un poco de pena hablar así de Poe, pero es una de las grandes leyendas que hay sobre él, donde se supone que en una noche de borracheras mata a un amigo y lo entierra en las gradas de esta casa que todavía existe, ¿no? Entonces sí, creo que eso está claro, que esa leyenda demuestra las... Por un lado, las ansiedades alrededor de la figura, pero también el interés que generan estos dos cuentos, ¿no? Tanto El barril de amontillado, donde hay un soterramiento, y El corazón del actor, donde ahí está más bien totalmente exacerbado esa misma cuestión. Creo que la cosa que a mí me fascina también del corazón del actor es que, si bien es un cuento que está totalmente enmarcado dentro de la... referente al cuento fantástico, puede ser leído como un cuento de terror psicológico, sin ningún problema. Y creo que esas son las ambigüedades que han hecho de Edgar Allan Poe un referente para muchos, ¿no? Muchos hablan del cuento antes de Poe y el cuento después de Poe, por eso mucha gente también insiste que él inventa el cuento. Y creo que hay toda una tradición, la que algunos llaman la tradición del efecto, que buscan replicar justamente esa ambigüedad. El mejor de todos esos, obviamente, el mejor discípulo de todos esos fue Henry James en Una vuelta a la tuerca, o en Otra vuelta a la tuerca, como le gustaba traducir a Jorge Luis Borges, donde tienes lo mismo, donde tú puedes leer La vuelta de tuerca como un cuento de fantasmas, o puedes leerlo como un cuento de terror.
Desesperante, Otra vuelta de tuerca.
Exactamente, entonces creo que esa ambigüedad es la clave en Poe. Tú puedes leer algunos, no todos, pero algunos cuentos de Poe, especialmente esos dos, El gato negro y El corazón del actor, como un cuento fantasmagórico, gótico, ¿no? A toda la usanza, o como un cuento de terror psicológico. Y no es que uno esté equivocado o el otro esté equivocado, sino que ambas lecturas son posibles. Depende enteramente del lector. Entonces creo que eso, ahí es donde está la genialidad de Poe. Eso no había antes en la literatura. Antes había el cuento de fantasmas por un lado y el cuento de una realidad psicológica por otro, ¿no? Es decir, o eras un cuento de fantasmas, que eso todas las culturas siempre han tenido, o eras Dickens o los rusos, ¿no? En Poe tienes, y por eso creo que estoy de acuerdo con esta idea de que es como el primer escritor moderno en ese sentido, tienes una síntesis alrededor de una ambigüedad. Es decir, hay una ironía del lenguaje, un juego con el estilo y una ambigüedad manufacturada, quizás a propósito, quizás no, quizás de Alan Poe lo elucidaba tanto como lo estamos elucidando nosotros, o solamente lo escribió. Pero el punto es que el efecto está ahí. Ese efecto ambiguo es lo que creo que separa los grandes cuentos de Poe de los cuentos que son más o menos nomás, ¿no? Y obviamente también está también en su poesía. Obviamente Annabelle Lee es un intento de imitar a Byron, pero El Cuervo es mucho más personal. Y El Cuervo también tiene esta ambigüedad, también tiene este doble uso del lenguaje, ¿no? Y creo que también por eso es más, más recordado que el resto de sus poesías. Creo que por eso buscamos en Poe ese efecto, ¿no? del cuento ambiguo.
No, pues nos das un sinnúmero de recomendaciones y vías para leer.
Sí, quizás demasiadas.
Sí, no, bueno, pero para eso estamos en este momento, para dialogar, para compartir, para ampliar nuestra mirada, ¿no? Que cada uno como lectores y lectoras tenemos. Tú, Marcelo, de igual manera, ¿cuáles cuentos nos puedes compartir en este momento de los cuales tengas alguna, no sé, alguna visión, algún dato que quieras mencionarnos o quizás contarnos cuál es tu favorito? Ahí lo dejo más bien a tu reflexión.
Ok. A ver, ya mencioné el barril. Un cuento que me vuela la cabeza cada vez que lo releo por la posibilidad que da no solo de entrar desde la ficción, sino también desde el ensayo, es El Extraño o El Fantástico o Los Hechos Narrados del Señor Valdemar. O sea, con eso no solo Edgar Allan Poe abrió la fantástica, sino abrió el discurso científico, la posibilidad de entrar en la literatura. Porque después Roland Barthes, por ejemplo, va a hablar acerca de la traducción. Y aquí conecto con lo que Kevin mencionaba sobre la ambigüedad. Porque para mí, si bien Edgar Allan Poe es un gran maestro de la ambigüedad, es un gran sugerente. Es un sugeridor impresionante. Por ejemplo, en el cuento El Escarabajo de Oro, el final de ese cuento es súper ambiguo. Y es sumamente rico. Porque parecería todo un seguimiento lógico, matemático, detectivesco, pero nunca te termina de cerrar, sino que te sugiere las posibilidades de acercarte a este caso. En El Señor Valdemar ocurre lo mismo. O sea, puedes verlo desde la postura médica, desde el que está haciendo, desde la postura psicológica del que quiere hacer la hipnosis, y desde la postura del mismo muerto que ya está más allá en el otro mundo. Entonces Poe está jugando con las posibilidades y las sugerencias de diferentes perspectivas, y eso lo vuelve un gran autor. Y al mismo tiempo, eso se potencia y posibilita porque Poe es un gran jugador de los símbolos. O sea, si con Hoffman tú tenías el juego de la alegoría, con Edgar Allan Poe vos tienes el trabajo y la depuración del símbolo al 100%. Y eso se lo demuestra en El Cuervo, otra vez. Por eso, tantas versiones del Cuervo. Puedes ver las versiones de los Simpson, puedes ver la versión de múltiples espacios, caricaturas o cómics que le han hecho alusiones al Cuervo, porque juega con un símbolo poderoso, que es el Cuervo. Si lo tomas desde la mitología nórdica, es la memoria y el olvido. Odín tiene los cuervos que observan todo y le cuentan todo, ¿no? Los dos más famosos son Hunning and Mooning, que es la memoria y el olvido. O sea, imagínate el símbolo que está trabajando Poe cuando dice sentado en el busto de Palas. O sea, está hablándote de la sabiduría, y la sabiduría es memoria. O sea, Poe es un muy, 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 muy grosso conocedor de los símbolos que emplea. Y en sus cuentos están ahí. O sea, no los trabaja de forma académica, que no le importaba, sino los trabaja de una forma tan sutil que uno puede acercarse a ellos y disfrutarlo sin necesidad de saber quién es Palas. O sea, uno lo disfruta porque sabe tensar la historia y eso es porque sugiere mucho su mundo narrativo. Otro de los cuentos que a mí me vuela la cabeza, para muchos es la única novela, entre comillas, que escribió Poe, que es Las desventuras de Arthur Gordon Finn. Es otra gran historia que otros estudiantes de Yale, por ejemplo, decían que leyendo esa novela, Conrad se inspiró para escribir un cuento que es Juventud, que es la precuela al Corazón en las tinieblas. Entonces, imagínate cómo también a través de una idea del símbolo que es el mar es el gran elemento del siglo XIX y parte del siglo XX, porque en el mar te conectabas con el mundo, pues no había la posibilidad ahora de conectarnos por videollamada, sino que tenías que hacer un viaje marítimo y la posibilidad de profundizar en esa soledad interna y externa, ¿no? Que es la inmensidad de las olas. La potencia que tiene ahí Poe es para degustar esa historia, ¿no? Posteriormente el terror está en el canibalismo. ¿Qué ocurre con el cuerpo? ¿Cómo se va deformando? Y justo habría, vean estas ilustraciones que hacen de Edgar Allan Poe. O sea, uno no solo sale golpeado en la cabeza con Edgar Allan Poe, sino también el cuerpo juega algo muy importante, porque uno siente cómo el cuerpo va transformándose. En Annabel Lee, la fijación con los dientes, ¿no? O sea, imagínate, brillan cual perla pura, o sea, puede estar trabajando algo mucho más profundo que eso, que es una fijación psicológica, sí, pero también es una obsesión casi religiosa que tiene con el cuerpo humano. Entonces uno no sale inadvertido por Edgar. Al contrario, quiere saber más. Y eso es algo que todavía yo no encuentro en sus discípulos, que lo han superado inmensamente en estructura, sí, pero tal vez en esas fijaciones Edgar Allan Poe sigue siendo único.
Y tal vez por eso seguimos volviendo a él, que me llama la atención la parte que dices, que no solamente se lo lee pues con la mirada del cerebro, sino con el cuerpo entero, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que leí El Pozo y el Péndulo, yo literalmente sentía que una cuchilla yo estaba acostado, yo sentía que una cuchilla me traspasaba el pecho mientras lo leía, así. Y no hay que ser un digamos, ni un experto en literatura, ni un crítico, nada para sentir estas sensaciones, ¿no? Y es por eso, disculpen el pleonasmo, ¿no? ¿No? Y es por eso, digamos, que el lector sigue acudiendo a los libros de Poe. Cuando uno va al Supermaxi a comprar cualquier cosa, Poe está en el perchero de libros, de cualquier centro comercial, ¿no? Su presencia es absoluta, ¿no? Y también tú dijiste una palabra que la tenía como para una pregunta, la parte de la traducción. Quiero establecer dos relaciones ahora y que ustedes elijan de cuál de estas cada uno quiere hablar. La una sería Poe y su traductor Baudelaire, y la otra sería Poe y su traductor Cortázar. O sea, Poe y Baudelaire, Poe y Cortázar, ahí hay unas relaciones interesantes. ¿De cuál les gustaría hablar, Kevin? ¿De cuál prefieres hablar? ¿De Poe con Baudelaire o con Cortázar? ¿O le unimos todo?
Sí, creo que es inevitable mencionar a ambos, porque lo genial tanto de la traducción de Baudelaire y la fijación que tenían todos los poetas malditos por Poe y la obra de Cortázar, tenemos muy poco muy poco comentario de Cortázar sobre esa traducción, lastimosamente. Es una traducción que cobró muchísima relevancia y fama después de la muerte de Cortázar, pero ambas tienen una cuestión que a mí me parece muy interesante como comentario sobre el acto de traducir, que es la mala traducción, ¿no? Uh-huh. Es decir, ambas son traducciones que omiten cuestiones importantes de Poe y que para mucha gente lo mejora. Entonces, para mí eso siempre me ha parecido muy fascinante, cómo el acto de traducir puede mejorar a un escritor, ¿no? Entonces, creo que solo se podría dar con una figura como Poe, donde claro, el mismo Edgar Allan Poe podría entrar a una clase de escritura creativa y le pondrían una nota terrible, no dirían que es un pésimo escritor. Pero creo que justamente en esa libertad que él tenía, esa libertad creativa que él tenía, surgen estas lecturas contrapuestas, ¿no? Por un lado, la de Baudelaire, donde se daba una devoción, era casi un dios de Edgar Allan Poe. Y por otro lado, Cortázar, donde bien los errores eran los errores de cualquier traductor que no tenía alguien que le corrija, o bien eran traducciones a propósito, eran errores a propósito, eran omisiones a propósito, ¿no? Entonces ahí está la relación del traductor con su obra, pero también del lector, es decir, estos, tanto Cortázar como Baudelaire, eran lectores apasionados de Poe, y me gusta esta idea de que hayan dicho algo así como que no, esto es demasiado, aquí se equivocó Poe, es mejor aspirar a ser un Poe mejor, ¿no? Entonces es esta cuestión del lector que mejora al escritor, ¿no? Y el otro ejemplo de ello también es del mismo Borges, que tenía un par de traducciones de Poe, donde él lo hacía a propósito, donde él decía, este párrafo entero no sirve, lo saco, ¿no? Entonces ahí en caso de Borges sabemos que era así, sabemos que había una lectura agresiva incluso. Pero en el caso de Baudelaire y Cortázar, lo que tenemos es una mala traducción en el sentido de que es una traducción devocional o una traducción que va en pos del efecto y no de la figura del autor, ¿no? Entonces, sí, hay, sin duda, hay un montón de lecturas que se le puede dar a eso. Por otro lado, sí, porque Edgar Allan Poe hoy en día es más importante fuera de Estados Unidos que dentro de Estados Unidos. Esto también me parece como una cuestión muy interesante, ¿no? Los latinos amamos a Poe. Tiene un montón de emuladores acá. En Latinoamérica, obviamente, está Quiroga, que quizás es el ejemplo más directo, ¿no? En Francia, ni hablar. Entonces, sí, fuera de Estados Unidos tiene muchísimos devotos, ¿no? Dentro de Estados Unidos, en cambio, sus devotos son vistos como literatura inferior, es decir, sí. Stephen King, por ejemplo, podríamos hablar, ¿no? Que también tiene muchísima hinchada acá en Latinoamérica. Entonces, eso para mí lo convierte a Poe en una especie de escritor latinoamericano o una especie de escritor latino, o sea, romántico en su máxima expresión e incluso un poco barroco también. Entonces, sí, yo creo que las traducciones de Poe son también, tienen su propia historia. Las ediciones que hoy en día encuentras en el supermercado o en cualquier librería van a ser traducciones de rigor. Pero si alguna vez quieres darte el trabajo de leer la bella edición que sacaron de las traducciones de Cortázar, que es de Páginas de Espuma, es muy digno echarle una ojeada para ver y compararlo con el texto original, solo para ver qué quería hacer Cortázar con esos textos, ¿no? Y de Baudelaire ni hablar. Hay poemas enteros dedicados a Poe. Entonces, sí, creo que es divertido. A eso creo que le hubiera gustado mucho a Poe, que su literatura se vuelve una especie de criptograma también y que interactúa con otras literaturas y que dificultan su propia lectura, la interpretación del texto en sí. Se vuelve un misterio en sí, ¿no? Entonces, sí, hay harto de qué hablar de la traducción de Cortázar y las devociones de Baudelaire.
Oh, qué divertido lo que comentas, ¿no? Digo, qué bacano, en el sentido de que una mala traducción, en el caso de Poe, no le resta mérito, sino que, digamos, complejiza muchísimo más sí. Todo este universo, de alguna manera enigmático de Edgar Allan Poe, ¿no? Y Marcelo, tú me imagino que también tienes tus comentarios al respecto de la traducción.
Sí, a ver, aparte de Baudelaire y de Cortázar, Mallarmé es otro traductor de Poe. Y aquí yo entro en conflicto, porque la traducción que hace Baudelaire es una traducción 100%, entre comillas, maldita, porque Baudelaire sentía que Poe dialogaba con él, y su objetivo era conocerle, nunca se llegó a conocer, es más o menos cuando yo tengo un sueño de conocer a alguien y no lo logro, es romántico ese espíritu, pero Mallarmé tiene las traducciones más poéticas, es algo sumamente curioso, porque eso implica las posiciones de los lectores, los pensamientos poéticos de los lectores. O sea, la capacidad de trabajar con la sensibilidad del autor. Pero yo me voy a centrar más en la función del Poe como traductor. Porque si tú lees las versiones originales de los cuentos, están escritos los epígrafes, ya sea en francés, ya sea en latín. Y fueron escritos por el mismo Poe. O sea, y uno de los epígrafes que a mí me gusta muchísimo es el que abre la casa Usher, por ejemplo. Y es, su corazón es un laúd que si apenas
suena, toca, resuena. Apenas,
si apenas lo tocas, resuena. O sea, imagínate el trabajo que tenía Edgar Allan Poe, o sea, también trabajar la traducción de sí mismo, o sea, escribir en latín y luego traducir al inglés ya es otra cuestión. Pero el mismo Edgar Allan Poe utilizaba términos exclusivamente para sentirse un poco mundial, por así decirlo. ¿Y por qué tiene tanto cariño acá en el pensamiento latinoamericano y en el latino? Porque sabe retratar la estética latina. Volvamos otra vez al barril diamantillado, ¿no? O sea, él no dice palacio o de castel, él pone entre comillas palazzo. O sea, está utilizando la terminación latina. Y eso ya invita a conocer más, a decir, hey, él está rompiendo una tradición que continuamente era purista en su lengua y está jugando con los vocablos y con lenguajes, está siendo cosmopolita, podríamos decirlo, a través del idioma. Y eso lo vuelve increíble, es un muy buen traductor de francés y de griego, Edgar Allan Poe. Pero Cortázar, si mal no estoy, la traducción la hizo para la Universidad de Costa Rica, son dos tomos de este vuelo, y la versión original sí tiene muchas omisiones, y ahí tendríamos que ver una cuestión, es la falta de conocimiento del lenguaje. O sea, imagínate la gran figura que es Cortázar, que es Edgar Allan Poe, de conocer un lenguaje y atreverse a traducirlo, a diferencia de Cortázar, que esa traducción tomó fuerza por la figura que era Cortázar. Porque el mismo Cortázar dijo, o sea, yo necesitaba plata en ese momento y por eso acepté el trabajo de la traducción. Luego de que se publica Rayuela y Cortázar gana renombre, la traducción de Edgar Allan Poe por Cortázar toma un repunte. Imagínate qué pasaba si no existía Rayuela. Cortázar quedaba como el traductor de las colecciones piratas, que solo lo conocen sus amigos.
Como entonces, es la Universidad de Costa Rica.
Exacto. Es para la Universidad de Costa Rica, entonces imagínate, no fue ni siquiera para la Universidad de Buenos Aires, no, es para la Universidad de Costa Rica. Es algo sumamente gracioso. Creo, si no estoy mal, en una de sus charlas en Berkeley, Cortázar cuenta la historia de la traducción de Poe, ¿no? Como bien decía Kevin, en Norteamérica se le considera a Edgar Allan Poe no un gran cuentista, se le considera un cuentista menor, pero se le considera uno de los más grandes poetas. O sea, forma el póker de la tradición poética norteamericana, que está encabezada por Poe, por Whitman. Coincidencialmente, Whitman fue uno de los pocos que estuvo en su entierro y leyó uno de sus primeros escritos dedicado a él. Poe, Whitman, Dickinson y Thoreau. Y tal vez entrando Emerson. Tal vez entrando, para algunos, en la tradición norteamericana. Pero lo reconocen más como poeta que como cuentista. Cual es sumamente graciosísimo. O sea, los mismos norteamericanos son selectivos en cuanto a la producción de Poe, ¿no? Lo ven como un narrador menor, pero como un gran poeta.
Y además esta otra etapa que yo realmente no conocía, su faceta de ensayista, ¿no? Entonces, y bueno, juntando un poco lo que han dicho, me lleva a la otra pregunta que tenía para hoy, que es la parte de los sucesores, ¿no? Igual Kevin ya mencionó a dos nombres que de ley iban a saltar en la palestra, ¿no? ¿Cómo no mencionarlos, no? De pronto, siempre se dice que Horacio Quiroga es el Poe latinoamericano, ¿no? Y ¿qué opinan de esta relación, Kevin? ¿Qué opinas de esta relación? Y te suelto otro nombre por ahí, antes de King también, el del horror cósmico, ¿no? Lovecraft. También hablado por la comunidad ecuatoriana, ¿no? Y que muchas veces conectado con Poe. ¿Tú crees que sí se conecta con Poe o es un poco forzado de parte de la crítica?
No. Creo que todo mundo acepta que Lovecraft es una especie de mal Poe, ¿no? No quiero decir despectivamente, sino en el sentido de que está claro que que Lovecraft estaba muy afectado por Poe y no sabía cómo canalizar esta cuestión, ¿no? Pero creo que también está muy determinado por el contexto. Tenemos que recordar que para ese tipo de escritor, seas Poe a principios del siglo XIX, seas Lovecraft a principios del siglo XX, estabas condenado a publicar en revistas que hoy día llamaríamos como revistas de... Bueno, ni siquiera había revistas. Hoy en día estarías como condenado a los blogs, ¿no? Estarías a los canales de fanfiction, a todas esas cuestiones que están en línea. Es decir, no eras parte de la élite literaria. Por ende, tenías que recurrir a estas otras avenidas creativas que eran como de eran populares, ¿no? Eran para
underground.
Eran el mundo del cómic, todo eso, ¿no? Y Poe de cierta manera estuvo ahí cuando se daba por primera vez un mundo así, es decir, la idea de una cultura popular literaria, ¿no? y Lovecraft estaba también en eso, así como todos sus contemporáneos, ¿no? Así como Ash Clarkton Smith, así como, ¿cómo se llama? Robert E. Howard, el inventor de Conan y todo esto, eran figuras marginales más bien, y escribían para sí mismos y para el común mortal que pasaba por la calle, ¿no? Entonces, creo que el contexto les define mucho y creo que por un lado podemos decir que esa es una herencia de Edgar Allan Poe, es decir, la tradición de Lovecraft, de Clark Ashton Smith, de Robert E. Howard, de la revista Weird Tales, todas esas cuestiones, el mundo de los cómics, etcétera, y obviamente por autonomacia, el mundo de la televisión, Stephen King, todo ese mundo pop, podríamos decir, como que de horror pop, pero también hay otro elemento que creo que la literatura que creo que también le debe mucho a Poe, que es lo que Italo Calvino llamó la tradición del efecto, justamente, que podríamos decir que ahí no solamente tiene herederos, sino tiene seria competencia, ¿no? Está Kafka en esa tradición, aquí en Latinoamérica estaría Borges, es decir, todos aquellos autores que se bancaron un poco a la ficción especulativa, a lo fantástico, a la ciencia ficción, etcétera, ¿no? Todos estos escritores de género, más contemporáneos, obviamente, creo que también ahí hasta cierto punto están también las novelas maximalistas como Thomas Pynchon, por ejemplo. Es decir, autores que de cierta manera se sintieron liberados porque ya no tenían que escribir para la élite de la época, sino que podían escribir para las editoriales, para las revistas, para todo un submundo de lectores que no les importaba un poco lo que le decía la crítica, ¿no? Y creo que, irónicamente, dentro de esa tradición también está Henry James, cuando mencioné Una Vuelta a la Tuerca, porque Henry James, en cambio, está muy enfocado en la estructura del cuento, es decir, en perfeccionar el efecto del cuento y en todas estas, casi como un trabajo de relojero del cuento, ¿no? Pero también está en pos del efecto, también está en pos de esa oración final que te gana por knockout, como decía Cortázar, ¿no? Entonces sí, creo que hay múltiples tradiciones que le deben mucho a Edgar Allan Poe, o que al menos deben admitir que Edgar Allan Poe de cierta manera fue el primero en fundar estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, ya mencionamos la otra gran figura que pesa sobre el mundo de la literatura norteamericana en el siglo XIX, que es Whitman, el gran poeta del siglo XIX, ¿no? Pero sí, definitivamente Poe es el otro lado de eso, ¿no? Es el cuento, es la crítica literaria, es la sátira. O sea, él tiene ensayos que, o sea, no son en serio, digamos, son... famosamente él firma su primer cuento como un bostoniano, ni siquiera pone su nombre, y lo escribió, según él, en un tono sardónico. Es decir, no quería que lo que estaba diciendo él ahí se tome en serio, como lo habría entendido un crítico en su época. Entonces, había un juego de letras alrededor de esta cuestión del efecto, de lograr un efecto en el lector, ¿no? Entonces, creo que es... sí, tiene muchos herederos. Por un lado, sí, en esta cuestión de la tradición gótica, Stephen King, todo eso, los cómics y obviamente Lovecraft y Ashton Smith y todos ellos, pero también tiene herederos en el sentido de que se dieron nuevas formas de leer. Y en ese sentido, ahí tiene muchos más herederos, ¿no? Muchísimos más herederos.
Sí. Oye, súper interesante todo lo que nos comentas de este mundo de las del pulp, ¿no? E incluso pienso en el cine B, en Quentin Tarantino, siguen siendo unos herederos de Poe, ¿no? Y Marcelo, de Horacio Quiroga no nos habló Kevin, no sé si quieres hablar un poco de Horacio Quiroga, no sé, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie,
eso iba, yo te iba por los otros herederos.
Hay un montón de herederos, ¿no?
Porque, a ver, Edgar Allan Poe tiene dos vertientes de herederos, como bien señaló Kevin, que uno es los herederos del terror, pero los otros son los herederos racionales, porque Edgar Allan Poe es un gran racionalista. Y ahí está, por ejemplo, Agatha Christie, ahí está Arthur Conan Doyle. O sea, los grandes detectives tienen su papá literario en Edgar Allan Poe cuando publica Los Crímenes de la Calle Morgue, con su personaje todo francés, un detective francés, imagínate lo que es eso. De ahí aparece Sherlock Holmes, de ahí aparece Hércules, siempre se me olvida, Poirot. Entonces imagínate los grandes lógicos, los grandes personajes racionales, también beben de Edgar Allan Poe. De Quiroga no voy a hablar mucho, no es uno de mis santos, de mis devociones. Tengo par cuentos de Quiroga que me gustan, pero no le va más allá. Eso es algo personal. Pero si hay algo que yo aplaudo de los nuevos, de los herederos de Edgar Allan Poe, si se puede hablar así de ellos, es que saben leer de diferente manera a Edgar Allan Poe, por la capacidad que tiene de jugar con la ambigüedad. Entonces eso te permite diferentes significaciones. Por ejemplo, Roland Barthes decía, o sea, para escribir un ensayo que implique juego de lenguaje, tengo que leer a Edgar Allan Poe. O sea, ya rompe con incluso el género del cuento y abre el ensayo, Barthes. ¿Sí? En la poética, muy pocos se atreven a copiar a Edgar Allan Poe, porque aunque no lo parezca, por eso le decían el chico de las campanas. Si tú lees, por ejemplo, los poemas Anna Belli o Ana, o bueno, algún poema de Poe, vas a darte cuenta que siempre los finales, los cierres de los versos terminan en el, bel, del. Entonces es como el tintinar de la campana, el chico de las campanas, porque no jugaba con la tradición. Poe la rompe porque no logra ingresar en ella, pues, porque aunque no quería ser un underground, termina siendo un underground. Por eso pega también con un latinoamericano, porque tranquilamente podemos hacernos amigos de él sentados en el bus o encontrándonos en algún sitio. Por eso continuamente cuando uno iba a La Foya en Quito, se encontraba más poetas que cuentistas, y todos estaban hablando de la poesía de Poe. Y es algo sumamente graciosísimo, parece caricatura, pero es cierto. O sea, y otro de los, lastimosamente no tengo el libro aquí, es una de las desventajas, son las comedias que Poe escribe. Son unas comedias increíbles, que le rinden homenaje a otro gran satírico, como fue Molière, que también hace poco se cumplieron 400 años de su vida. O sea, Edgar Allan Poe está jugando no solo con su tiempo, está jugando con todas las posibilidades de escritura que le vienen a la mano. Y tal vez el gran problema que tiene Edgar Allan Poe, y al mismo tiempo su gran virtud, es que se lo escolarizó. O sea, en la escuela tú te van a recomendar a Edgar Allan Poe. Y eso va a difundir su obra. Sí, el gran problema es que se le encasilló demasiado en una sola arista de la literatura y no se le ha permitido verle más allá, que es inmenso. Por eso supera por mucho a Lovecraft, porque si bien es cierto, Lovecraft abre una mitología monstruosa, Edgar Allan Poe está ampliando los temas posibles de la literatura, desde la metafísica, desde el simbolismo, desde el romanticismo, desde lo gótico, desde lo realista. O sea, como bien señaló Kevin en su intervención anterior, puedes tomar desde el aspecto realista la lectura de El Gato Negro o desde lo ficcional, y eso con Lovecraft no lo logras. Tal vez uno de sus mejores estudiantes en ese aspecto fue Robert Eichmann. Es uno de los escritores góticos que sabe trabajar perfectamente el equilibrio entre lo real y lo fantasioso, porque Borges también es un heredero fantástico, y ahí está el ejemplo de El Aleph, Los Jardines de los Senderos que se Bifurcan, Mariana Enríquez, que podríamos hoy decir que es más alumna de Stephen King, bebe mucho de Edgar Allan Poe, principalmente en cómo trabaja la trama, en cómo la viste como ese gótico sureño, si se quiere, y lo digo sureño porque ella es argentina, más no porque beba del gótico sureño de Faulkner y de Poe, no. Pero en el cine, o sea, si tú ves La Caída de la Casa Usher de Vincent Price, o sea, es tan preciso el ambiente, el manejo de la cámara, que uno dice, hey, es como estar viendo y viviendo un cuento de Edgar Allan Poe. O sea, aunque no lo parezca, Edgar Allan Poe es para mí, es el efecto que tiene el Che hoy por hoy en las camisetas, ¿no? Lastimosamente, o sea, vos pones el logo de Poe y todo el mundo cree que ya lo leíste y que lo has visto, y es cierto, lo hemos visto. aunque no le hayamos leído, y si lo leímos, lo leímos de paso, y si lo leímos profundo, lo volvemos a releer con más ganas. Es un pop, es un popstar, es el primer popstar de su tiempo, y lo hace bárbaro, y lo logra, y eso es increíble.
Y me causa ahora eso que dices, me causa una nueva pregunta que no la tenía contemplada, ¿no? O sea, sí, claro, estaríamos de acuerdo en que es un popstar de su época, ¿no? Edgar Allan Poe, pero podemos igual encasillar o concatenar esta idea también con la idea de que era un marginado también de su época, o sea, o esto es parte del mito. ¿Cuál es tu visión, Kevin, al respecto de esto?
No, creo que, a ver, creo que Poe, el humano, definitivamente era un ser marginado, no solamente por una cuestión de clase, no por una cuestión solamente de su relación con la élite de su época, ¿no? Y con la falta de dinero que tenía. Una figura del todo trágica, no solamente romántica, ¿no? Enterró a su hermano, poco tiempo después enterró también a su esposa por la misma enfermedad, por tuberculosis. Es una figura que yo tengo que... En mi cabeza es casi una película donde él está viviendo la primera fama en su vida, porque él nunca tuvo gran éxito hasta que publica El Cuervo, The Raven, y los niños de Baltimore le seguían por todo lado y le decían, dígalo, maestro, dígalo, 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 y él decía, nevermore, ¿no? Y todos se mataban de risa. Mientras él estaba disfrutando de su primer éxito, su esposa se estaba muriendo en casa. Entonces tenía que llegar todos los días a su casa a cuidar a su esposa y él sabía que se iba a morir. Entonces creo que sí, creo que ahí es una figura marginal en vida, por su relación con las estructuras de poder en su época, en vida porque su vida personal fue una vida traumática, no por nada era alcohólico que era, una vida marcada por el fracaso económico, social, familiar, etc. Y está la figura de Edgar Allan Poe, que es una figura marginal, mencionábamos antes de que empiece toda la cuestión alrededor de su muerte, el ejecutor de la obra de Poe, el señor Griswold, fue enemigo en vida de Allan Poe y se dedicó, después de la muerte del mismo, a destruir su imagen, a marginarla justamente, que era un borracho, que era un drogadicto, que era todo tipo de cuestiones. Pero lo interesante de eso es que eso lo volvió una figura más interesante para los decadentistas, para los poetas malditos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que Poe vive en los márgenes, vivió en los márgenes y su obra también vive en los márgenes. Sé que estamos conmemorándolo, pero tengo que decirlo, su estilo no es bueno, no tiene el dominio del lenguaje que tenían sus contemporáneos. Las estructuras que él está armando son estructuras nuevas, quizás por eso le podemos perdonar que comete tantos errores estructurales en sus cuentos. Su poesía es muy derivativa, le roba muchísimo a Byron, por ejemplo, y lo hace mal, pero la capacidad creativa que tiene y su desdén por las convenciones de su época es lo que le han convertido en el padrino de muchos, en que inventa géneros nuevos, en lo que mencionaba, por ejemplo, esto del periodismo falso. El mejor ejemplo de eso se llama El Camelo del Globo. Entonces, está escrito en estilo periodístico, está escrito como una crónica de un experimento científico que nunca se dio alrededor de la tecnología del globo. Eso también lo inventa Poe, como que el falso periodismo, el periodismo satírico, y que también sí. Es un periodismo científico, es también un periodismo escéptico. Entonces, es genial, porque está intentando decir, mira, todos estos que te están intentando vender globos son una serie de estafadores. Entonces está siendo más científico que los mismos científicos. Es muy brillante lo que está haciendo. Julio Verne le debe mucho en ese sentido. Entonces, sí, creo que es un escritor que desde los márgenes te crea nuevas estructuras, te crea nuevas formas de hacer literatura. Es una pena que no alcanzó a disfrutarlas, pero ciertamente hay muchísima gente hoy en día que le debe, que irónicamente quieren estar en los mismos márgenes. Donde estaba Lovecraft, quería ser marginal en el sentido de que lo era Poe. King, en todo su éxito, siempre intenta volver a Poe y es como que cuando lo logró, incluso voy a hacer el típico chiste norteamericano, el mejor King es un mal de Allan Poe, Pero sí, es como este intento de seguir empujando hacia los márgenes, ¿no? Entonces, sí, creo que es un escritor marginal y del margen, además. Y es un escritor que genera nuevos márgenes, además.
Y que de alguna manera después toda su figura se constituyó en lo que venía también comentando Marcelo, ¿no? Hace un momento de esta cabecera de la figura pop, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y
claro. Era... Que si quieres también el que comparte un poco en su época fue Dickens. También
sí, este
escritor, lo que en su época hubiese llamado el escritor del vulgo, el que era leído por el... Porque pensemos, en el siglo XIX por fin tienes... una gran cantidad de gente letrada, de gente que puede leer, ¿no? Entonces tienes por fin un mercado fértil para un consumo, un nuevo tipo de consumo literario. Ya no se iba a quedar en los divanes de la gente rica, ¿no? Se iba a popularizar.
El ejemplo más claro está en Los Miserables, pues.
Perfecto.
Víctor Hugo es el primer escritor que vive de regalías.
Exactamente, exactamente.
Entonces, ahora, ¿quién es? Eso es algo que los escritores contemporáneos quisiéramos, pero ya no es posible.
Exactamente. Ahora tienes que venderlo a Hollywood para hacer
plata. Exacto, ahora tienes que negociar con Netflix o con cualquier plataforma de streaming. Mínimo tal vez te alcanza para un capítulo de historias personales o de La Rosa de Guadalupe, pero no te sale más. Algo increíble de Edgar Allan Poe es que sigue dialogando con el tiempo. Y lo rico es que muchos dicen es que Edgar Allan Poe no envejece. Y eso es algo entre cierto y no tanto. O sea, en estética, sí, es infantil, es muy poco. Pero en imaginación, Edgar Allan Poe sigue potenciando. Tú mencionabas, Fernando, el hecho de leer El Pozo y el Péndulo en cama. O sea, imagínate que esa onomatopeya del que se mueve el péndulo, ¿cuánto terror sonoro genera? Y hoy por hoy se está escribiendo acerca del terror sonoro. Y Edgar Allan Poe simplemente lo puso para ejemplificar el sonido, nada más. Y ahí está otra vez, la posibilidad que él tiene de reinventar algo que es muy difícil hoy por hoy decirle, se le ha superado, no hay forma. No hay cómo.
No hay forma, si es que no había forma tampoco de que dejemos pasar este día, este 19 de enero, para hablar de Edgar Allan Poe. Estamos llegando a la parte final del programa, si es que me gustaría en este momento, Marcelo, ¿quieres comentarnos algo? Sí, sí. Igual que sea tu despedida, además, porque ya estamos sobre la hora.
Sí, ya me di cuenta. Justamente en donde Edgar Allan Poe está enterrado, no sé si todavía sigan haciendo la gran caravana de gente que va y le deja whisky y flores y fragmentos de Reinvención del Cuervo. Pero eso es también parte del mito, ¿sí? Porque turísticamente Baltimore tienen gente que se performatiza todo lo que Edgar Allan Poe va contando, ¿no? Desde el parque donde lo encontraron hasta la tumba y realizan todo esto. Entonces es un autor que da para mucho, pero eso queda para, otra vez, para la cultura pop. Porque aparecen personajes que dirían otakus seguidores de Poe. Sí, señores, pero yo sí me baño. Entonces, yo sí tengo ganas de ir a Baltimore y realizar esta romería al cementerio para ver qué me encuentro ahí, ¿no?
Ahí estaremos, Marcelo. Si la haces, pues nos comunicas y nos organizamos. Vamos en grupo desde acá, desde Ecuador, las legiones de seguidores. Gracias por acompañarnos, Marcelo. Gracias por tu generosidad al compartir tus amplios conocimientos de literatura. Muy, muy contento una vez más de conversar contigo. Kevin, de igual manera, ¿cuál sería pues tus palabras finales en este espacio, ¿no?
Quizás lo último es recordar que también hay una gran tradición de reescribir a Poe. Y creo que eso también es una cuestión que nos olvidamos como lectores. A veces hay jóvenes lectores que quieren ponerse a escribir como Poe y tendemos a burlarnos de ese tipo de intenciones. Y quizás hoy día fue un poquito despectivo con toda la cuestión de, bueno, burlarme un poco de Stephen King y todo eso, ¿no? Pero sí, creo que más bien lo que le gustaría a Poe es que la gente intente escribir como él escribe, que intenten escribir cualquier cosa. Y que sean incisivos y que sean burlones de las convenciones, ¿no? Entonces, sí, creo que en ese sentido, más que una figura marginal, tendría que decir que era una figura un poco rebelde, ¿no? Entonces, tal vez lo más digno en el día de hoy que lo estamos conmemorando, sería un poco invitar a todos los que nos estén escuchando a eso, a que cuando escriban lo hagan de manera irónica, de manera incisiva, de manera ambigua, que no le tengan miedo a la crítica, que no le tengan miedo a las convenciones, que no sientan que tienen que estar escribiendo dentro de una tradición, sino que más bien las tradiciones están ahí como hogares, no como destino. Entonces, sí, que más que leerlo, intenten escribir como él, que el ejercicio creativo sea el que sea el importante en el día de conmemoración de esta entrañable figura.
Por favor, si van a escribir como Edgar Allan Poe, no lo hagan ebrios. A Poe le salía. Pues no nos sale. Hay que asumir eso.
Claro, es Poe, no es Hemingway.
Es Poe, exacto, no es Hemingway.
Muchísimas gracias, excelente consejo, Kevin. Nos vemos aquí la próxima semana en Contrapunto. Estaremos hablando de una figura tutelar de las letras ecuatorianas, Pablo Palacio, invitados a este diálogo la próxima semana. Estuvimos en esta ocasión desde México, Marcelo Cruz, desde Quito, Kevin Wright, en la parte técnica, Javier Macas. Muchas gracias por tu trabajo, Javi, eres el mejor. Desde Ambato, Fernando Endara, hasta la próxima.
Chao, chao.